La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. A pesar de las mayorías en el Capitolio, un demócrata frena agenda del presidente Biden. Omicron amenaza fiestas de fin de año. Organización Mundial de la Salud recomienda cancelar celebraciones de Navidad. Moderna señala que su refuerzo es efectivo contra Omicron. Misioneros cautivos en Haití arriesgaron sus vidas para escapar de sus captores. Datos develan patrones en las decisiones ante solicitudes de asilo. Las tradicionales hallacas venezolanas sobreviven a la crisis económica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un senador del propio partido del presidente Joe Biden, el demócrata, tiene frenado el plan bandera de inversión social del mandatario. La tensión aumenta entre la Casa Blanca, los demócratas y el legislador Joe Manchin. Nos informa Jacopo Luzzi.
El Senado de Estados Unidos votará muy temprano en el nuevo año, según el líder demócrata Chuck Schumer, sobre el multibillonario plan de inversión de la red de seguridad social del presidente Joe Biden. Así trata de evitar la crisis que enfrenta su partido por la negativa de un solo senador, Joe Manchin, a votar a favor de uno de los programas bandera del mandatario.
Siempre he dicho que si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar por esto.
Con estas declaraciones, el senador demócrata por Virginia Occidental sorprendió hasta la Casa Blanca por su rechazo al plan después de 5 meses de negociaciones.
Continuaremos presionándolo para ver si revertirá su posición una vez más, para que cumpla con sus compromisos anteriores y sea fiel a su palabra.
Y es que ni los propios demócratas se explican cómo, teniendo mayorías tanto en el Senado como en la Cámara por un solo legislador, no pueden avanzar ahora en la agenda del presidente. En entrevista con La Voz de América, el legislador demócrata por Nueva York, Jamal Bowman, manifestó su contrariedad.
Desafortunadamente, cuando Manchin dijo que no a la ley Build Back Better, lo que en realidad dijo fue no al cuidado infantil universal para nuestro país, al cuidado preescolar universal para nuestro país, a lidiar con el tema del cambio climático. Finalmente dijo no a invertir en viviendas asequibles y viviendas públicas, limitar el costo del medicamento de insulina a $35 por mes.
Bowman aseguró que el proyecto no se ha hundido. Sin embargo, la posición de Manchin potencialmente descarrilaría no solo el proyecto de gasto social de Biden, sino que genera nuevas preguntas sobre la aprobación de la crucial legislación sobre el derecho al voto o otras leyes que requerirían su voto en el Senado, donde la mayoría demócrata es mínima. Entre tanto, los republicanos, que de manera unánime rechazan el plan de gasto social, felicitaron la decisión del senador Manchin, afirmando que el gobierno debería focalizarse en otras prioridades, como la inmigración y el control de la inflación. El senador de Virginia Occidental dijo que podría aceptar un proyecto con menos fondos, algo difícil de aceptar para muchos demócratas, en un Congreso radicalmente dividido. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Pese a la creciente presencia de Omicron y a la reaparición de casos en todo el mundo, los viajes de fin de año podrían sentar un nuevo récord. Adriana Arévalo tiene la información desde Miami.
Omicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo. Pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones.
Lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las dos, el esquema completo de vacunación. Y lo otro, cuando estemos en lugares cerrados donde haya mucho público, usar siempre la máscara.
En sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Él afirma que pese a los avances logrados con las vacunas, aún siguen vigentes las recomendaciones básicas.
Es importante, muy frecuente, el lavado de manos.
Catherine Prieto planea viajar desde Bogotá, Colombia, hasta Miami para pasar las fiestas de fin de año. Dice que aún le genera temor la presencia del COVID-19, pero también cree que debemos aprender a vivir con el virus, tratando de volver a la normalidad con cuidado.
Pienso que es importante continuar viajar con las precauciones necesarias. Tapabocas, desinfectar las manos y ser precavidos cuando interactuamos con otras personas, pero igual. Hay que continuar con el viaje.
Mientras siguen los estudios para determinar con certeza los alcances de Omicron, los expertos del sector turístico aseguran que después de las cifras récord de viajeros durante el Día de Acción de Gracias, quedó claro que la gente está dispuesta a correr el riesgo con o sin nuevas variantes. Adriana Arévalo, Voz de América, Miami.
Gracias, Adriana. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. La Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo ante la rápida expansión de Omicron. Nos informa José Pernalete.
Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas.
Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses.
La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América.
Si tú asumes que tienes muchísimo más casos, aún si esta variante realmente fuera menos letal, que es lo que alguna gente ha sugerido, y eso no, en eso sí no estamos claros, nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados.
El promedio nacional de hospitalización es de 60 mil ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. Entre tanto, los fabricantes de la vacuna Moderna indicaron que su dosis de refuerzo eleva 37 veces los niveles de anticuerpos y sugieren que protege de la variante Omicron. José Perralete, Voz de América, Miami.
La farmacéutica Moderna informó este lunes que, en pruebas de laboratorio, una dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19 parece proteger contra la variante Omicron. Detalles de la información con el colega Alejandro Escalona.
La farmacéutica Moderna dijo el lunes que en pruebas de laboratorio una dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19 parece proteger contra la variante Omicron y que la versión actual de la inyección continuará siendo su primera línea de defensa. El fabricante de la vacuna dijo que la decisión de centrarse en la vacuna actual fue impulsada en parte por la rapidez con que se está propagando la variante recientemente descubierta. La farmacéutica aún tiene previsto desarrollar una vacuna para proteger específicamente contra Omicron. La empresa dijo que un ciclo de 2 dosis de su vacuna generó anticuerpos neutralizantes bajos contra la variante, pero que una dosis de refuerzo de 50 microgramos aumentó 37 veces los anticuerpos. Una dosis de refuerzo más alta de 100 microgramos de la misma vacuna elevó los niveles de anticuerpos aún más de 80 veces los niveles previos al refuerzo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá a la nación el martes para anunciar cómo el gobierno se está preparando para responder al creciente número de casos causados por la variante Omicron del coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. ¿A qué juez y en qué corte le es asignado un caso de asilo podría estar influenciando el resultado de la solicitud? Esto según develan datos de la Universidad de Syracuse. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos ofrece la información desde Texas.
Según Track, una organización de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, el asilo es una forma discrecional de alivio de la deportación sobre la cual los jueces de inmigración ejercen una autoridad considerable. Tras la revisión de más de 223.000 solicitudes entre 2016 y 2021, el análisis destaca que el resultado de cada caso puede estar influenciado por la distribución de los mismos entre jueces y cortes.
Hay más de 60 tribunales en todo el país y en cada corte los casos se asignan a los jueces de forma aleatoria, por lo que si eso ocurre, los jueces, si están analizando un número suficientemente grande de decisiones, deberían tener una combinación comparable de casos.
Los datos analizados por Track muestran que habría un patrón según quien toma la decisión más que sobre el caso en sí mismo.
En algunos tribunales, dependiendo del juez que se asignó al inmigrante, recibieron subvenciones 9 de cada 10 veces, o tan solo 1 de cada 10 veces, aunque presumiblemente los jueces dictaminaron sobre tipos similares de casos.
Este fenómeno en una escala mayor develó datos revelantes para algunas comunidades en particular. Por ejemplo, los solicitantes chinos, que durante las últimas 2 décadas constituyeron el grupo más grande de quienes aplican, lograron la aprobación en más del 65% de los casos, mientras que a los ciudadanos mexicanos les aprobaron solicitudes solo en el 15% de las instancias. Según el estudio, casi la mitad de las decisiones de asilo tomadas durante los últimos 5 años fueron emitidas por jueces de inmigración en solo 6 tribunales especializados en el tema, incluidos los de Nueva York, San Francisco, Miami, Houston, Los Ángeles y Baltimore. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Misioneros cautivos en Haití arriesgaron sus vidas para escapar de sus captores. Leonardo Bonet nos preparó un informe.
Los misioneros que estaban cautivos en Haití hallaron la libertad la semana pasada mediante una arriesgada fuga nocturna, eludiendo a sus secuestradores y caminando durante kilómetros por un terreno difícil e iluminado por la luz de la luna, con un bebé y otros niños a cuestas, de acuerdo con la agencia para la que trabajan, informaron las autoridades. Las 12 personas se guiaron por las estrellas para llegar a un lugar seguro después de 2 meses de secuestro, explicaron en una conferencia de prensa los responsables de Christian Aid Ministries, CAM, la agencia con sede en Ohio para la que trabajan los misioneros que estuvieron secuestrados. El detallado relato de su travesía se produjo luego de que el pasado jueves se diera a conocer que los misioneros ya estaban libres. Las 17 personas del grupo de misioneros, 12 adultos y 5 menores, fueron secuestradas el pasado 16 de octubre, poco después de visitar un orfanato en Gantier, en la región de Croix de Bouquet, donde constataron que habían recibido la ayuda del CAM y jugaron con los niños, precisó la agencia. El grupo incluía 16 estadounidenses y un canadiense. Sus secuestradores, de la pandilla 400 Mawoso, habían exigido un pago de rescate de millones de dólares. Otras 5 personas secuestradas hallaron la libertad anteriormente. De momento, sigue sin estar claro si se pagó algún rescate. Las 12 personas que escaparon la semana pasada llevaban a un infante y a un pequeño de 3 años, envolviendo a la bebé para protegerla de las zarzas y los zarzales, dijo el portavoz del CAM, Weston Showalter. Todos fueron trasladados a Florida en un vuelo de la Guardia Costera estadounidense y más tarde fueron reunidos con 5 rehenes que habían sido liberados previamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde la ciudad de Washington. Casi 8.000 ejecuciones extrajudiciales se habrían registrado en Venezuela en los últimos 25 años, según indicó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Informa desde Caracas, Álvaro Algar.
Aracelis Sánchez es la madre de una de las víctimas de ejecución extrajudicial ocurridas en un sector popular de Caracas. Esa noche, recuerda, efectivos de la policía rodearon su vivienda en busca de su hijo. Minutos después, un funcionario accionó un arma de fuego contra Darwilson y le arrebató la vida.
Entraron a mi casa a violarme primero en el domicilio, el acoso, y luego es cuando vienen a matarlo. No me matan al otro porque el otro se aferró a mí y me abrazó.
La hija de Aracelis, Eucleidis Farías, testigo presencial del crimen, relató cómo esta ejecución sumaria cambió la vida de la familia.
Desde ese momento nosotros nos resguardamos, no teníamos tranquilidad, vivíamos como que un luto. He sido la única hembra y era pegada a ellos, entonces quedé como que en el limbo sin saber qué hacer.
La organización no gubernamental Provea documentó y denunció que en los últimos 25 años, 7.893 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. El informe subrayó que se deben adelantar investigaciones urgentes y genuinas para sancionar a las cadenas de mando.
La misión de determinación de hechos estableció unos presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido. No a la impunidad. Sigue pendiente una policía respetuosa de los derechos humanos.
La Corte Penal Internacional está al tanto de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales en el país. Y en respuesta, el fiscal general Tarek William Saab señaló que hasta la fecha, 210 funcionarios de seguridad del Estado han sido condenados por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A pesar de la crisis económica, cientos de venezolanos mantienen la tradición de preparar hallacas en familia. Nuestra colega Adriana Núñez Rabascal nos preparó un informe desde Caracas.
Desde hace 14 años, esta familia venezolana se reúne en diciembre para preparar las hallacas que degustarán en Nochebuena. El tamal criollo se caracteriza por una variedad de ingredientes que suelen ser difíciles de pagar para cientos de ciudadanos en un país sacudido por una hiperinflación que suma 4 años y que ha liquidado el poder de compra.
Sí, nosotros tenemos una realidad en Venezuela que no podemos tapar con un dedo. Y esa realidad nos obliga a ser muy meticulosos a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque si bien es cierto que la economía de nosotros se ha habido afectado, también hacemos un esfuerzo en unión familiar por reunir a lo largo de todo un año.
Para Sulimar Guatacha, durante el complejo y festivo proceso para elaborar el plato protagonista de la cena navideña, es inevitable pensar en quienes forman parte de los casi 6 millones de venezolanos que han emigrado por la crisis política y económica.
Y quizás pues ahorita tenemos un hermano fuera del país, una sobrina, entonces siempre está esa nostalgia de que cuando nos volvemos a reunir.
Aunque no hay acuerdo entre historiadores de la gastronomía sobre cuándo comenzó la tradición de comer hallacas en Navidad, sí tienen claro lo que simboliza para los venezolanos.
En ese estuche de maíz hay mucho más que ingredientes, hay un sentimiento. Entonces, estemos fuera o dentro de nuestro país, siempre vamos a querer tener una hallaca en Navidad.
Mercedes Oropesa es chef con 38 años de experiencia en cocina venezolana. Para ella, la hallaca rinde honores al mestizaje.
Y además contiene muchos elementos que nos identifican como pueblo. O sea, es un desorden con orden, hay mucho colorido, hay mucho aroma, mucho sabor.
En cada bocado hay una historia de arraigo, Es justamente eso lo que quiere preservar Sulimar cada diciembre.
Yo siento que cuando esté viejita, mi hijo, mi sobrino grande, todos van a transmitir esta tradición a su familia. Creo que eso es lo único que uno le puede dejar a sus hijos.
Pero no todos tendrán esta fortuna. En Venezuela, 9 de cada 10 ciudadanos viven en pobreza, según la encuesta de condiciones de vida. Algunas familias harán su mayor esfuerzo para mantener la tradición, reajustando la receta de la hallaca, limitando los ingredientes y reduciendo las porciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Jonathan Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos las relaciones entre Estados Unidos y México en temas migratorios desde la llegada de la administración del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. Sobre este tema, nuestra corresponsal Sara Pablo entrevista a José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte, doctor en Ciencias Políticas y Sociología.
Pues sí, sí, de alguna manera, al inicio de esta... de este año, pues fue uno de los principales temas a raíz de la nueva política migratoria de Estados Unidos, que ha generado pues todo un éxodo, ¿no? O sea, simplemente los datos del año fiscal del año pasado y creo que hasta septiembre de este año, pues indican cerca de 1,400,000 migrantes detenidos, de los cuales pues hay un 30% reincidentes. Ya hay 60% cuando menos que son de origen mexicano. Sin duda alguna ha estado marcando la agenda. Lo negativo sería pues estas expulsiones, la mayoría en el marco del título 42 por razones de salud pública, ¿no? Ese es un tema un poco ahí complicado porque pues estamos en pandemia y esto creo que ha sido uno de los flujos a partir de los cuales no se ha podido reducir la pandemia. Si uno revisa los datos de la pandemia en este año, de diciembre, de fines de diciembre del 20 a principios de diciembre del 21, simplemente en California y Texas hay un aumento de cerca del 300% en el número de tanto de contagios como de fallecimientos en los estados de California y Texas, ¿no? En un contexto donde la frontera estuvo cerrada, hay una política de vacunación, pero pues ha sido insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la cobertura de la vacunación no ha comprendido el 100% por una serie de razones, ¿no? Pero ese es un tema sin duda alguna poco conocido y que es importante. Otras opciones que se han abierto en materia migratoria y que también pues se han marginado por el tema de las caravanas, y sobre todo lo que hemos visto con el caso de los haitianos, pues reflejan el interés de Estados Unidos de tratar de resolver los flujos migratorios. Otra de las opciones que ellos han estado trabajando han sido el incremento importante en el número de visas laborales visas laborales H2A y H2B para trabajadores temporales. Eso sin duda alguna me parece muy importante que no se le da la importancia de vida. Simplemente México en este año ha recibido cerca de 250,000 visas laborales en materia agrícola, lo cual refleja pues sin duda algún aspecto, insisto, poco conocido de la relación.
También a raíz de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos se han intensificado las visitas de funcionarios de ese país a México. El propio presidente López Obrador también visitó Washington, es decir, hay un intento de que exista una mayor colaboración.
Así es, pues en materia de seguridad, simplemente este año creo que Alejandro Mayorkas vino un par de veces, la vicepresidenta Harris vino creo que una o dos veces, el encuentro que mencionas, y eso de alguna manera cristalizó para que se haya formalizado lo del acuerdo. Las acciones prácticas supuestamente del acuerdo bicentenario, es decir, el nuevo programa que sustituiría a Iniciativa Mérida, ese es un aspecto importante. Lo que llama la atención es que pues son cerca de como de 8 o 9 temas, desde trata, tráfico de armas, es decir, hay una variedad de temas que pues la pregunta es si se van a poder gestionar todos de una manera integral
o de una manera individual para que de alguna manera se trate de resolver la problemática.
Era José María Ramos García, doctor en Ciencias Políticas, y su apreciación sobre la colaboración entre Estados Unidos y México en temas migratorios. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.